Buenos días. Mi nombre es Gustavo Vélez y vamos a charlar la próxima hora, más o menos, sobre cómo utilizar Azure Redis Cache en SharePoint. De nuevo, mi nombre es Gustavo Vélez. Aquí pueden ver un resumen de mis actividades. Yo soy MVP de SharePoint. En la esquina inferior derecha pueden ver mi dirección de email y el URL de mi sitio. Si tienen alguna consulta, alguna inquietud, cualquier cosa que quieren comentar, por favor escríbanme un email y charlamos juntos al respecto. Hoy vamos a charlar un poco sobre Azure Redis Cache y su aplicación con SharePoint. En el programa es que primero vamos a mirar qué es Azure Redis Cache. Luego, muy corto, miramos cómo es el cacheo de información en SharePoint y luego nos extendemos más sobre la utilización de Redis en add-ins, aplicaciones de SharePoint. Finalmente, las conclusiones. Comencemos hablando un poquito sobre qué es Azure Redis Cache. Primero que todo, Azure es la iniciativa de Microsoft de servicios en la nube. En este momento, Azure cuenta con muchos servicios. Uno de ellos es un servicio de cacheo. El servicio de cacheo está basado en Redis. Redis es un software open source y existe una implementación de Redis en Azure que podemos utilizar para cacheo. Como todas las bases de datos de cacheo, Redis es una base de datos que tiene solamente dos campos, una llave y un valor. Pero es de alta capacidad y de alta velocidad, lo que significa que podemos tener muchísimos datos almacenados allí y los podemos acceder muy rápidamente. Podemos obtener datos muy rápidamente de ellos. La implementación de Azure de Redis Cache permite también tener persistencia, es decir, que los datos almacenados dentro de la base de datos no desaparecen y es posible para sistemas muy grandes hacer clustering, es decir, ampliar la capacidad del sistema agregando servidores horizontalmente. En este momento la capacidad máxima de Azure Redis Cache es 530 gigas bytes, lo que es bastante alto para cacheo. Y existen varias opciones, varias versiones que se pueden configurar en Azure, cada una con su precio, por supuesto. Entonces, por ejemplo, las versiones más altas, más caras, permiten hacer persistencia, pero las más baratas no. Y también el precio depende de la cantidad de memoria utilizada para el cacheo. Primero que todo, hay que tener, antes de poder utilizar Redis Cache, hay que tener una instancia de Redis en Azure, por supuesto. Cuando creamos una instancia de Redis Cache en Azure, Azure crea una máquina virtual exclusiva y dedicada para nuestra instancia de Redis. Veamos un poco cómo se crea Redis. Este es el panel de configuración de Azure y podemos ir a nuevo y en Data en Storage tenemos Redis Cache. Aquí necesitamos introducir un nombre y si se tiene más de una suscripción en Azure, definir qué suscripción se quiere utilizar. Es una buena idea de crear un grupo de recursos para todos los servicios que vamos a crear, que vamos a utilizar con el Cache. Yo tengo un grupo de recursos y como pueden ver el grupo de recursos de una vez tiene acoplada una suscripción y tiene Y podemos seleccionar en qué localización se quiere, en qué data center se quiere utilizar, se quieren crear estos recursos. Existen diferentes opciones en cuanto a precio, como ya habíamos hablado, desde las más caras hasta que existen hasta, por ejemplo, 2.700 euros por la máquina más grande, más costosa, hasta máquinas que cuestan muy poco, como por ejemplo esta, que cuesta solamente 13 euros por mes, y que le faltan ciertas opciones, como la persistencia, por ejemplo, que existen en las máquinas más avanzadas, más caras. Regresando a la presentación, entonces, como habíamos dicho, cuando se crea una instancia, Azure crea una máquina virtual específica para nuestra instancia de Redis Cache. Cuando se tiene la instancia creada, Azure permite manejarla por medio de la consola de configuración y nos da todo el monitoreo y todas las estadísticas que necesitemos. Yo ya, por ahorrar tiempo, tengo una instancia creada. Tengo un grupo de recursos que es el que estoy utilizando para todos los servicios para esta charla. Y aquí está la instancia de Redis. Ah, perdón. La instancia de Redis Cage. Y como podemos ver, tiene toda la información sobre monitoreo. Le estoy renderizando, se demora un poquito. Todo esto depende, por supuesto, de la distancia a la que estemos del centro de datos. Aquí vemos la cantidad de información que se ha preguntado de Redis Cage y que se ha regresado desde Redis Cage a las aplicaciones. Vemos la cantidad de conexiones que se están utilizando hacia la máquina virtual que contiene Redis Cage, la cantidad de memoria que se está utilizando, el ancho de banda que hemos utilizado, la cantidad de comandos que se han enviado hacia Redis Cage y todas las propiedades para configurar Redis Cage de una forma consistente. O sea, Azure nos entrega todas las herramientas que necesitamos para mantener el cacheo y para ver cómo está funcionando. Lo primero que vamos a ver sobre cacheo en SharePoint es cómo utiliza SharePoint, qué tecnología utiliza SharePoint para cacheo. SharePoint on-premises y online, o 365, utilizan un sistema de Microsoft que se llama AppFabric, que en este momento es versión 1.1. El AppFabric ha sido deprecado por Microsoft desde hace unas cuantas semanas. Aquí pueden ver el URL donde encuentran la información al respecto. Por el motivo de que AppFabric es todavía utilizado por SharePoint 2016 y por supuesto por SharePoint 2013. Microsoft extendió el soporte hasta el 2017, el soporte principal, y el soporte extendido hasta el 2022. Está también el URL de la noticia que distribuyó Microsoft al respecto. Microsoft dice que a pesar de que AppFabric ya no va a ser soportada después del 2022, que el soporte de productos se mantendrá por toda la tiempo de soporte de SharePoint 2013 y 2016. Como sabemos, el tiempo de soporte es más o menos 10 años después de que el producto sale al mercado, El SharePoint 2016 tendrá soporte hasta el 2026 y por supuesto que todavía no sabemos qué va a pasar entre el 2022 y el 2026 con la Fabric SharePoint. En cualquier caso, Microsoft recomienda utilizar Azure Redis Cage en lugar del App Fabric 1.1. El App Fabric no se va a modernizar más, no se le va a dar nueva funcionalidad, solamente se le va a dar mantenimiento en los próximos años. En este momento no tenemos ninguna forma de reemplazar el sistema de cacheo de SharePoint basado en App Fabric por un sistema de cacheo basado en Redis. Tampoco tenemos noticias de Microsoft sobre cuál será el nuevo sistema de cacheo utilizado por SharePoint, sea on-premises o sea en línea. De todas formas, Redis lo podemos utilizar para cacheo en add-ins, en aplicaciones de SharePoint. ¿Cuándo necesitamos utilizar cacheo? Necesitamos utilizar cacheo para mantener el estado de la sesión. Como sabemos, SharePoint es una aplicación web y una aplicación web está basada en que es desconectada del servidor o de los servidores. Esto significa que el usuario envía una consulta al servidor de SharePoint. SharePoint procesa la consulta, envía de regreso la información y en ese momento el servidor de SharePoint se olvida completamente de quién es el usuario. Porque el usuario quiere cambiar a otra página, quiere ir a otra página y quiere mantener el flujo, su flujo de trabajo, es necesario que cierta información pase de una página a la siguiente, que se conserve el estado. Es lo que se llama en inglés el session state. Cuando creamos add-ins de SharePoint, necesitamos mantener este session state también, de alguna forma. Para eso podemos usar caché. Para lo segundo que podemos utilizar o que debemos utilizar cacheo es para mantener información que se necesita consultar frecuentemente o muy frecuentemente. Es el config state. Por ejemplo, todas las configuraciones necesarias para que el add-in funcione correctamente o para las preferencias del usuario. Esta información puede ser bastante grande, bastante de gran tamaño, dependiendo de la cantidad de usuarios. Tenemos diferentes tipos de cacheo que podemos utilizar para add-ins. Tenemos el sistema tradicional de ASP.NET para el session state. Disponemos de cookies, disponemos de bases de datos. SharePoint no es muy amigo de utilizar ASP.NET Session State. No está conectado por defecto. Se puede conectar haciendo una modificación del web config, del archivo web config, pero no es una buena práctica, no es una recomendación, por la razón de que el Session State se mantiene en memoria. SharePoint es un sistema diseñado para satisfacer las consultas de cientos de miles de usuarios. Si se necesita mantener el estado en memoria de cada uno de esos usuarios, se utiliza muchísima memoria, muchísima más de la que SharePoint ya utiliza por sí mismo. Entonces, simplemente nos gastamos toda la memoria de las granjas en session state y eso no es correcto. Mantener la información en cookies es posible, SharePoint lo hace en cierto grado. El problema de los cookies es que el cookie se mantiene en el cliente, en el computador del cliente, y el cliente puede rechazar los cookies, puede hacer que el sistema no utilice cookies, no acepte cookies. En ese caso, nuestras configuraciones o nuestro estado desaparece, no se puede utilizar. También el usuario tiene la capacidad de borrar los cookies, lo que significa que todas las configuraciones que están guardadas en los cookies desaparecen y la próxima vez que el sistema quiera utilizar una página no va a encontrar la información. También es como el cookie está guardado localmente en el computador del usuario, Si el usuario cambia a otro computador, no va a tener la información de estado que necesita. Entonces, cookies es un sistema práctico, fácil de utilizar, rápido, pero con un montón de desventajas. Finalmente, las bases de datos, como dices, como está la nota ahí de Scott Guthrie, es la peor solución que podemos tener para mantener estado en cuanto a performance, a rapidez y capacidad de aumentar la capacidad de aumentar la el, las, el lo que el sistema puede producir en una cantidad determinada de tiempo. Por todas estas razones, es interesante tener Redis Cache como un sistema de cacheo. Para utilizar Redis en SharePoint Add-ins necesitamos satisfacer un par de condiciones. La base de cualquier tipo de cacheo es que el sistema de cacheo esté lo más cerca posible del sistema que lo utiliza. Por lo tanto, es como Redis Cache existe en Azure, necesitamos utilizar add-ins, provider hosted de SharePoint que estén alojados también en Azure. La segunda condición es, para mantener la consistencia de esto, es que tenemos que utilizar el mismo centro de datos para las aplicaciones de Azure que van a alojar el provider hosted add-in, para Redis, para las bases de datos de origen de datos y para todos los servicios relacionados. Y solamente por mantener, por utilizar fácilmente todos estos recursos, es buena idea tener un grupo de recursos de Azure en donde estén todos concentrados. Ok, veamos cómo utilizar Redis en, como session state, como mecanismo de session state para SharePoint, para add-ins de SharePoint. Los add-ins de SharePoint guardan algún tipo de información en el session state cache de ASP.NET. Esto es especialmente información sobre los tokens de de refresco y de acceso de OAuth. Alguna otra información está guardada también en cookies. El código, cuando creamos un add-in para SharePoint Provider Hosted, Visual Studio por defecto genera código que utiliza el ASP.NET Session State. Es posible reemplazar ese mecanismo para utilizar Azure Redis Cache y conseguir más velocidad, más capacidad del sistema. Existe un artículo de Kirk Evans, el URL lo tienen aquí abajo, en donde Kirk crea un proveedor de contexto de SharePoint personalizado. Lo instala en el add-in, en el código del add-in, y lo hace funcionar. Esto requiere múltiples cambios y cambios que son bastante, digamos, complicados de implementar en el add-in. Funciona, pero no es fácil de hacer. La segunda posibilidad que tenemos es de utilizar Redis para mantener el config state. Es las configuraciones, las personalizaciones, la información sobre personalizaciones que necesitamos en el add-in. En el ejemplo que vamos a ver en los próximos minutos, es un ejemplo hipotético de una add-in que hace algún tipo de procesamiento de datos y que requiere que los usuarios tengan ciertas preferencias. En el caso que vamos a ver, las preferencias son solamente el continente, el país, la ciudad y algo de noticias. O sea, cuatro campos. La ventaja de Redis es que nos permite mantener grandes cantidades de datos. Entonces, estas preferencias pueden ser muchísimos más campos. En el ejemplo vamos a ver solamente cuatro, pero podrían ser 40 o 400 sin ningún problema. Multipliquen esos 40 o 400 campos por cientos de miles de usuarios y ya se darán cuenta de cuál es la capacidad de almacenamiento de Redis y cuál es la importancia de utilizar Redis. En la gráfica que ven al lado izquierdo, al lado derecho, es un poco esquemático la arquitectura del sistema. Tenemos arriba el servidor de SharePoint, que es el host de una SharePoint, de un add-in de SharePoint. El add-in de SharePoint está alojado físicamente en una web app de Azure. Es un provider hosted SharePoint add-in. La web app de Azure utiliza Azure Redis Cage como sistema, como mecanismo de cacheo. Y para persistir los datos, Redis utiliza un Azure Storage, un servicio de Azure Storage en tablas. Esto es porque queremos utilizar el sistema más barato de Redis, que no tiene persistencia por sí mismo. Lo que significa que si los datos no están en el cache en el momento, o si el usuario ha cambiado algo, necesitamos persistir los datos en algún tipo de bases de datos. En el momento en que los datos están en Redis, los utilizamos directamente desde allí. También vamos a ver los datos en una base de datos de SQL tradicional de Azure, pero es solamente para comparación, para ver cuál sistema es más rápido para utilizar. Veamos el ejemplo y el código del ejemplo un poco. Aquí tenemos Visual Studio 2015 y tenemos SharePoint 365 en este caso. Es 365 solamente por la facilidad de utilizar add-ins alojados en Azure, pero también podría ser SharePoint on-premises. El código de la interfase de nuestro add-in. Primero que todo, comencemos diciendo que es una aplicación provider hosted creada en Visual Studio, por lo que tenemos dentro del proyecto tenemos dos soluciones. La primera solución es el add-in SharePoint Hosted, que actúa como capa de comunicación entre SharePoint y la aplicación provider hosted. Y tenemos la aplicación provider hosted, por supuesto, que en este caso es una aplicación web tradicional de ASP, .NET, en donde tenemos una página, solamente una página, y nada más. No se le ha modificado nada más a este proyecto de Visual Studio. En la interfaz, en la página de foul.aspx, tenemos al principio todo el código para el Chrome, para mostrar la barra horizontal arriba, igual a la de SharePoint, y para utilizar las clases de estilo de SharePoint. Esto es código estándar, no es interesante en este momento. Y es solamente decorativo. Luego tenemos una sección en donde mostramos alguna información sobre el usuario. Cuatro botones y una sección, una table, para mostrar la información de los tiempos que está utilizando cada uno de los mecanismos para recuperar la información desde Redis o desde las bases de datos. Al fondo, al final, tenemos otra table que solamente me muestra el valor que está almacenado en el cache o en la base de datos. Si miramos la interfase, Vemos aquí al principio, vemos los datos del usuario. Por supuesto, tenemos el Chrome, o sea, la barra vertical y el logo y las clases de SharePoint. Alguna información sobre el usuario, el nombre del usuario principalmente y su identificador. Tenemos cuatro botones. El primero que nos da información desde redes, desde el cache. El segundo botón nos permite limpiar el cache para ver cuál es la diferencia en tiempo cuando el cache está lleno y cuando no está lleno. El tercer botón nos permite recuperar la información desde Azure Storage y el cuarto botón para comparación la información desde SQL. Aquí están los tiempos de acceso, una tabla con los tiempos de acceso y otra tabla con los datos que tenemos en el cache. Si miramos el código que está detrás de nuestro ejemplo, vemos en la página, cuando la página carga, que estamos llamando un método getUserFromSP, que me da información sobre el usuario que está activando el add-in en este momento. Lo estamos guardando en una estructura que se llama user. User es una clase muy sencilla que tiene solamente un nombre y un identificador. Allí estamos guardando la información sobre el usuario que está activando el add-in. El método de getUserFromSP es un método que utiliza el modelo de cliente, el modelo de objetos de cliente de SharePoint, utilizando el contexto actual del add-in. Creamos un contexto, un objeto de contexto, utilizando todas las clases y métodos que nos proporciona el token helper de SharePoint. El token helper es, como sabemos, un archivo que SharePoint, que Visual Studio instala por defecto cuando se crea un proyecto para add-ins de SharePoint. Ya tenemos el contexto de la aplicación. En base al contexto de la aplicación, podemos preguntarle al servidor, al host, a SharePoint, cuál es el contexto del host, porque la información del usuario no está en el contexto del add-in. La información del usuario está en el contexto del host, del servidor de SharePoint. Cuando tenemos el contexto de SharePoint, podemos preguntarle al servidor una referencia hacia el objeto web. Y teniendo el objeto web, podemos preguntar el usuario actual que está utilizando el sistema. Se envía la consulta a SharePoint y con la respuesta desde la granja de SharePoint podemos identificar en el usuario actual cuál es su identificador y cuál es el título del usuario. Los nombres, por supuesto, de los métodos y de las propiedades en el modelo de objetos son un poco caóticos. En User ID, Name ID está la cadena con el identificador del usuario y en la propiedad Title está el nombre del usuario. Entonces, este método me devuelve la información que necesito sobre el usuario, el nombre y el identificador. Es lo que vemos. Y luego, por supuesto, utilizamos esa información para renderizarla hacia la pantalla. Es lo que vemos aquí, en donde dice bienvenido y el nombre del usuario. Y el user, el identificador del usuario es esta cadena. Si vemos otro usuario, vemos que, por ejemplo, este es otro usuario, como pueden ver aquí. Y este usuario es otro usuario. y tiene una cadena diferente de identificador. Ok. Entonces, eso ocurre cuando la página ha terminado de cargar. Cuando el usuario utiliza el primer botón, o sea, es el botón de dar información desde redes. ¿Qué sucede? Primero que todo, necesitamos la información del usuario porque la información de cacheo es basada sobre cada usuario. Lo que tenemos acá es simplemente estamos pidiendo el tiempo de iniciación del proceso porque queremos saber cuánto tiempo se demora el recuperar la información desde Redis en este caso. Luego al final de la operación tenemos una diferencia de tiempo y la escribimos en la pantalla utilizando un late. Aquí estoy haciendo la misma operación dos veces. Esta es la primera vez y esta es la segunda vez. Es exactamente el mismo código. Es para ver cuánto tiempo se demora una consulta hacia Redis cuando Redis está vacío y cuando Redis ya está con la información dentro. Para obtener la información de Redis, estoy usando un método que se llama getData from Redis y pasándole un parámetro que es el identificador del usuario. Esa información se guarda como una cadena, que es la información del valor. Como dijimos al principio, Redis tiene dos valores, tiene, perdón, tiene una llave y un valor. Aquí estamos pasándole la llave y diciéndole devuélvame el valor de esa llave, que es la información que necesitamos del usuario. El método de get data from Redis lo tenemos acá. Y este método utiliza, primero que todo, perdón, primero que todo hace una conexión con la base de datos de Redis. La conexión devuelve un objeto del tipo I, es una interfase IDatabase. La conexión con Redis está basada en una cadena de conexión. La cadena de conexión, cuando creamos el sistema, cuando tenemos la información de Redis, tenemos las llaves de acceso. Y en las llaves de acceso tenemos la cadena de conexión primaria a Redis, que es esta, que es la que estamos utilizando exactamente acá. Con esa información la utilizamos como parámetro del método connect de la clase connection multiplexer de Redis. Teniendo la conexión hecha, utilizamos el método de get database para devolver un objeto con un pointer hacia la base de datos de Redis. Entonces ya tenemos una conexión con la base de datos de Redis. Utilizando el método stringget y pasándole como parámetro el usuario, el identificador del usuario, obtenemos de regreso la cadena con el valor correspondiente a a esa llave. Aquí tenemos dos opciones. La primera es que la llave existe en Redis, de tal forma que ya tenemos el valor, o que la llave no existe en Redis. En ese caso, la cadena con el valor está vacía. Si está vacía, utilizamos otro método para obtener la información desde la base de datos en donde estamos persistiendo los datos. Como habíamos dicho anteriormente, estamos persistiendo los datos en la base de datos de Azure Storage. Para obtener la información desde la Azure Storage, utilizamos este método y le pasamos el parámetro con el identificador del usuario. Y necesitamos tener una cadena de conexión con el storage. En el storage, todos los storage de Azure, Azure Storage, tienen cuatro posibilidades. El storage puede guardar blobs, files, queues y puede tener tables. En este caso estamos usando tables. Aquí está todo la consola de manejo de Azure para el storage y vemos que tenemos tables. Y en los tables vemos que tenemos, aquí está toda la información sobre monitoreo y demás. Y vemos que hay un table. Desafortunadamente, la consola de Azure no nos permite manejar, no nos permite crear tables, no nos permite insertar datos en los tables. Aquí vemos que hay tres tables. Y tenemos un table que se llama Redis Table. También vemos que en los settings que existen las llaves de acceso en donde tenemos la cadena de conexión. La cadena de conexión es la que estamos utilizando aquí. Como les decía, desde la consola de aplicación de Azure no podemos manejar las tables. Aquí tengo un pequeño programa que es open source, se llama Azure Storage Explorer, en donde podemos ver las tables, se pueden crear nuevos tables y se pueden modificarlos, crear nuevos valores, nuevos récords y modificar o eliminar los que ya existen. Aquí vemos que un table de Azure Storage tiene particiones y tiene llaves para los récords. Una tabla puede tener múltiples particiones, cada partición tiene su identificador propio y la columna identifica la llave y la columna identifica el elemento dentro de la partición. O sea, tenemos en realidad dos llaves que nos identifican cada récord en Azure Tables Storage. Lo primero que hacemos es crear una cuenta, un objeto de tipo cuenta, Cloud Storage Account, utilizando la cadena de conexión. Como vimos, el storage de Azure tiene cuatro diferentes posibilidades: tablas, queues, files y uno más. Lo que queremos en este momento es crear, conversar, recobrar los datos de tables solamente. Entonces, utilizando la cuenta, creamos un cliente que nos permita acceder a las tablas. Cuando ya tenemos las tablas, le decimos que queremos obtener los datos solamente de una de ellas, que en este caso se llama Redis Table. Y aquí ya tenemos el objeto con la tabla donde tenemos nuestros datos. Podemos hacer diferentes operaciones dentro de la tabla. Y tenemos un objeto, Table Operations, que tiene un método para recobrar información. Estamos recobrando la información utilizando un formato especial dado por una clase que se llama, en este caso, Configuration From Table. Configuration From Table no es más que una clase con cuatro campos, con cuatro propiedades qué son las propiedades que queremos saber del usuario, que queremos almacenar en el usuario, el continente, el país, la ciudad y las noticias. Tiene un constructor limpio y tiene un constructor utilizando las propiedades. En este caso, esta clase de configuración hereda de otra clase que se llama Table Entity, que es necesario hacerla, utilizarla en este caso para Azure Storage. Tenemos otra clase de configuración que es exactamente igual, pero que no utiliza la herencia de Table Identity. Y en el caso actual del ejemplo, vamos a utilizar la clase configuration para almacenar nuestros objetos, para almacenar nuestros datos del usuario. Teniendo la tabla y teniendo la operación que tenemos que hacer, ejecutamos la consulta hacia Azure Storage y Azure nos devuelve los resultados en forma de table result. Y ese table result lo guardamos en forma serializada, en forma de JSON, de un objeto JSON. Esto es de nuevo porque el Azure Redis solamente me permite guardar un key y un valor. Y el valor es una cadena, el key también. El valor, en este caso estamos guardando diferentes valores de un objeto en un solo valor. Entonces tenemos que serializarlo hacia una cadena que en este caso es una cadena JSON. Entonces ya tenemos los datos desde el Azure Storage, lo que significa que tenemos nuestro valor para este usuario. Lo guardamos, como ya habíamos dicho, en Redis y utilizando la key, la llave y el valor, y regresamos los datos a nuestro método que estaba haciendo la llamada. En este caso, ponemos los datos en una variable que se llama data user. Y finalmente mostramos la diferencia entre los dos valores de tiempo e imprimimos los datos utilizando otro método que es printData. Y printData es un método muy sencillo que simplemente muestra por pantalla el valor de los datos que estamos obteniendo en formato JSON y los datos deserializados de este JSON utilizando un objeto de configuración que era el objeto que ya habíamos visto anteriormente. Bien, el segundo botón permite limpiar el cache. Y para limpiar el cache, para limpiar el cache estamos utilizando, necesitamos, el problema con limpiar el cache es que cuando se tiene todos los la conexión con la base de datos de Redis, no existe un método para eliminar todos los datos de una vez. Hay que hacerlo por medio de un loop. Y para el loop necesitamos no solamente la conexión con la base de datos de Redis, sino que necesitamos una conexión con el servidor de Redis también. Y la conexión con el servidor de Redis es bastante similar a la conexión con la base de datos. Necesitamos la conexión de Redis, la cadena de conexión. Hacemos una conexión con el multiplexer de Redis y basado en el multiplexer obtenemos todos los endpoints que Redis, que la base de datos está utilizando. Como habíamos dicho, la base de datos se puede aumentar su capacidad poniendo más servidores de Redis el uno al lado del otro. Cada uno de esos servidores es un endpoint. Aquí obtenemos un objeto que contiene todos los endpoints y desde el primero obtenemos cuál es el servidor, un pointer hacia el servidor. Teniendo el servidor, podemos obtener una colección de todas las llaves que hay en el servidor y luego, yendo con un loop por cada una de las llaves, vamos eliminando la llave respectiva. Y esto es solamente para limpiar la pantalla. El tercer botón, que es el dar información desde Azure Storage, ya lo vimos. El botón llama el método Get Data from Azure Storage, que ya lo habíamos analizado hace un momento, y simplemente guarda el tiempo inicial, encuentra la diferencia entre el tiempo inicial y final y lo imprime por pantalla. Y el cuarto botón es darle la misma información desde SQL. Tenemos el botón acá y utiliza un método getData from SQL. En este método utiliza una cadena de conexión hacia SQL. Aquí vemos que tenemos una base de datos, tenemos un servidor de bases de datos de SQL en Azure. Y el servidor tiene una base de datos, una sola en este caso. Y la base de datos tiene su cadena de conexión. Que la tenemos. Aquí tenemos la cadena de conexión para utilizar con ado.net. La base de datos simplemente tiene los mismos campos que la tabla de Azure Storage. Continente, el identificador de usuario, continente, país, la ciudad y las noticias. Es exactamente similar. Tenemos entonces la conexión, la cadena de conexión a SQL. Creamos un objeto del tipo de conexión de SQL y utilizando, creamos un comando y utilizando la conexión hacia SQL, creamos el comando hacia SQL. Teniendo el comando, le decimos que es del tipo de texto y la consulta es deme todos los datos de continente, país, ciudad y noticias desde la tabla de configuración para el usuario identificado como el usuario que estamos trayendo desde la interfaz. Abrimos la conexión con SQL, ejecutamos el comando con un reader y me devuelve un data reader con toda la información. Y aquí estamos devolviendo la cadena con los valores serializados como JSON, exactamente de la misma forma que lo vimos anteriormente. Esto es una consulta tradicional de SQL, no tiene nada especial y de nuevo es solamente por motivos de comparación. Teniendo todo esto listo, veamos cómo funciona. Primero que todo, pedimos la información, podemos empezar por limpiar el cache. Esto es un timeout. Pedimos la aplicación. Limpiamos el cache. Está limpio. Primero pedimos la información desde redes. El primer paso me va a indicar cuántos milisegundos se demoró obteniendo la información. Como el cache está limpio, todo el código tiene que ir a el storage que persiste los datos, que es Azure Storage, y guardarlo en el cache. En el segundo paso ya la información está en Redis Cache. Entonces se demora mucho menos. Como pueden ver, se demora más o menos la mitad del tiempo. La próxima vez que pedimos la información desde Redis, vemos que El tiempo es prácticamente igual, porque ya la información para el primer y para el segundo paso es está la información está traída desde Redis Cache. Cada vez que llamamos esto, los tiempos varían un poquito entre los dos, pero son muy similares. Es aproximadamente 6 milisegundos. Si pedimos la información desde Azure Storage, vemos que es más o menos 60 milisegundos. Este también cada vez que se aplica el botón varía unos cuantos milisegundos, eso es normal, pero es más o menos 60 milisegundos que necesitamos para obtener la información directamente desde el Azure Storage. Y para obtener la información desde SQL, la primera vez se demora bastante tiempo porque tiene que hacer la conexión, tiene que mantenerla en vida, pero luego vemos que es más o menos 110, 120 segundos. Aquí tenemos la cadena JSON que nos está devolviendo cada uno de los sistemas y el JSON parseado de tal forma que sea más visible, más fácil de ver. Aquí vemos directamente cuál es la ventaja de Redis Cache. Si tenemos los datos en Redis Cache, utilizamos 6 milisegundos. Si los tenemos en la base de datos de Azure Storage, que es bastante rápido, es más o menos 10 veces más rápido. Y si le tenemos los datos en SQL, es más o menos 20 veces más rápido. Entonces, aquí está la ventaja de utilizar Redis Cache. Es 10 veces más rápido que utilizarlo, mantener la información en Azure Storage, y es más o menos 20 veces más rápido que tener la información en SQL. Regresando a la presentación, este es el ejemplo. Todo el ejemplo está hecho simplemente para ver cuál es la ganancia en cuanto a velocidad de procesamiento. Y por supuesto para mostrar cómo utilizar Redis Cache en código desde una aplicación, desde un add-in de Checkpoint. Las conclusiones son que Redis Cache es una buena opción técnica para cachear datos en Checkpoint, en add-ins, Checkpoint, Provider, Hosted. Para mantener la sesión state es posible utilizar Redis Cache, aunque no es fácil. Y probablemente no sea muy necesario, pero en cualquier caso no es fácil de hacer. Para mantener configuration state, Redis Cache es fácil de utilizar, de reacción bastante rápida, no se utiliza, no es necesario más que tres o cuatro líneas de código. Y la rapidez justifica los costos de tener el sistema. Las condiciones es, como habíamos visto, que todos los servicios de Azure tienen que estar en el mismo centro de datos para hacer que la latencia, que el tiempo de comunicación entre los diferentes servicios sea lo más corto posible. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Acabamos de ver en la última hora más o menos cómo utilizar SharePoint y Azure Redis Cache. De nuevo, mi nombre es Gustavo Vélez. Aquí tienen mi dirección de email y el URL de mi sitio. Muchísimas gracias por la atención y que tengan un buen día.